Y aprovechando que volvemos a estar todo el equipo, vamos ahora con el desinformativo. ¿Preparados, listos? Bueno, lo primero.
A ver.
Chiquito de la Calzada.
Ah, sí, es verdad.
Que teníamos noticia de él desde hace unos días porque la gente amigo estaba de viaje de estudios. Pasó por allí por Málaga, se lo encontró y se hizo una foto con él, estuvo un rato.
Sí.
Y resulta que ayer estaba el hombre en su casa, saben que desde que se quedó viudo vive solo, y entonces pues sus familiares lo llamaban para ver cómo estaba y no contestaba. Entonces al final vinieron los bomberos, tuvieron que entrar en la vivienda, se había caído y no podía levantarse, y entonces lo tuvieron que llevar al hospital. Dice él que ha sufrido una pequeña caidita de Roma. Pero no, Schorgraber. El hombre lo toma con buen humor.
Sí.
Pero en fin, que tiene nuestro cariño y todo nuestro respeto.
Claro que sí, fue súper ayer aplaudido en las redes sociales por ese buen humor, ¿no? Por decir, tranquilo, que estoy bien, una caidita, pero nada. Bueno, y a quien hay que felicitar también es a Juancho Serrano, nuestro Pablo Arráez cartagenero, ¿verdad? El chaval este que tiene leucemia, que ha conseguido un donante de médula y dentro de un par de meses se va a someter a esa operación que puede salvarle la vida. Ya sabéis que tiene una leucemia grave. De hecho, según nos consta, parece que hoy ha tenido que volver a ingresar en el hospital, pero en fin, desde aquí queríamos felicitarle y felicitar a toda esa gente que se hace donante de médula, que entra en la red Remo.
Que luego cuando le llaman dice que sí, que luego hay alguno que no sé.
Ah, no, eso no vale. O sea, si a ti te han localizado, vamos, es que yo lo llevaría así por el obligado.
No, pero no se puede, Hay que hacerse donante sabiendo lo que haces.
Si sabes que vas a salvar una vida, decir que no me parece un poco. Pero en fin, bueno, pues ahí está.
Bueno, y nos acordamos de Galicia también.
Según de quien sea. Porque hay algunos que.
Es que no te lo dicen, Miguel. Esa, a quien te toque. Si te lo dijera lo mismo, elegíamos.
Si era por decir una gamberra.
Bueno, digo, y de Galicia también nos acordamos.
Mucho nos acordamos.
De Galicia nos acordamos y nos acordamos mal de algunas personas que parecen culpables del fuego en Galicia.
Sí.
Porque hay que ver, o sea, qué profesionales tienen que ser para haber hecho semejante.
Malnacidos.
O sea, esperar a que haya un día que haya mucho viento, que no haya lluvia.
Sí, claro.
Y esperar al atardecer para que cuando el fuego empiece a crecer no puedan entrar los medios aéreos a apagarlo. Entonces, es hacerlo todo con muy mala intención.
Y además, a mí lo que me preocupa es
que haya gente que esté ahí agazapada esperando para poder hacer mucho daño.
La mala idea, ¿eh?
Que estén ahí pensando, en cuanto tenga la oportunidad hago daño. Eso es lo que me
da. Por cierto, que ayer, por ejemplo, había un reportaje muy interesante, La Verdad, de lo que nos cuestan los vándalos. Enhorabuena también a los compañeros de La Verdad, porque la verdad es que cuando lo pones todo junto dices tú, me cago en la leche.
Esta pasta nos la estamos gastando con estos muchachos.
Eso.
Por eso deberíamos de empezar a ser nosotros vigilantes de la ciudad también. No digo yo ir acusando a la gente por ahí, a lo tonto y a lo loco, pero si vemos que algo se está haciendo mal, decirlo, oye, eso no lo hagas, no tires el papel, coge el papel y tíralo a la
papelera. Vamos a ver, yo de eso tengo un poco de experiencia.
Y no sale bien, ¿no, Carmen?
Y sale siempre bastante mal, porque normalmente
el que hace
esas cosas
le da igual.
Se te revuelve. Y entonces no siempre es... Oh, te lo digo porque Pepe lo hace siempre. Siempre. Eso no. Y de ahí, de esa manera, no. Y por la acera con la bicicleta a esa pastilla, no. Y todo así. Y así,
en fin.
Y así más de una vez tenemos problemas.
Educación. Nos falta educación.
Bueno, acabamos de salir del día de la Fiesta Nacional de España, antes del Día de la Hispanidad, y la conmemoración del 12 de octubre, descubrimiento de América. Y resulta que me encontré un artículo en el que hay una serie de casualidades. Hay un señor al que le dijeron que en la tumba de Inocencio VIII había una leyenda que le daría luz sobre este asunto del descubrimiento de América. El hombre se fue a Roma, fue al Vaticano y buscó esa inscripción y encontró una que decía Novi Orbis Suo Aevo Inventi Gloria.
A ver, en español.
Y dijo,
suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Ah, ¿y por qué? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Giovanni Battista Cibo, Inocencio VIII, para los amigos, que tuviera que ver con aquello? Si el hombre falleció en julio de 1492 y hasta octubre no llegó Colón. Pues no lo sé. El caso es que dicen que también había otro enigma de este papa que se leía, muerto en el año del Señor de 1493. Pues no, si ya en ese año el papa era un español que era Alejandro VI, o sea que no se pudo morir un año después, había muerto antes.
Pero bueno, que tenemos confusión de fechas.
Ahí hay un lío que no está la cosa clara. El caso es que dicen que Colón, que era italiano, que parece ser,
el hombre... No, parece ser, no, ahora se habla de que puede ser portugués.
también.
Los catalanes parece, ¿sí? También dicen que era catalán.
Bueno, pues los catalanes se lo cogen todo.
Ya, pero entonces dicen que Colón tenía unos mapas que había heredado de su padre. Y que, además de eso, ahí estaba la información que dio un tal Martín Alonso, que era de Pablo de la Frontera, y que fue a ver al Papa, a Roma. Y entonces que le dio... le preguntó sobre una serie de cosas y le enseñaron unos documentos que había allí en el Vaticano, una cámara secreta. Total, que entre esto y Pinzón, que tuvo un encuentro con el Papa y le vio todo aquello, pues al final convencieron para que los reyes se pusieran, sobre todo la reina Isabel la Católica, se pusiera a favor de organizar y de sufragar los gastos del viaje. Entonces dicen, pero la reina tuvo que poner sus joyas y venderlas para poder pagarlo de Cristóbal Colón. ¡Nor! Porque dicen que Martín Alonso Pinzón tenía mucha pasta, tenía barcos, tripulación experta, y fue el que le dio el empujón económico. Y que la reina no tuvo que poner sus joyas, sino que fue con el bolsillo de Pinzón y con unas bulas vendidas, que fueron lo que hizo posible que Colón tuviera financiación para el proyecto. En fin, de eso y mucho más, hay un montón de curiosidades sobre esto, que luego te dice, ¿pero fue Colón el primero que llegó a América? Pues tampoco, porque parece ser que antes habían estado los vikingos.
Sí.
Y los vikingos, ya hay por ahí algunos datos que hablan de que llegaron a un pueblo que ellos bautizaron como Vinlandia. Y entonces, pues ya ves tú.
Pues suena Bin Laden.
Y entonces dice que hicieron un viaje Leif Erikson, que era hijo de Erik el Rojo.
Claro,
Erik el Rojo, por Dios.
Ahí. Que fue el descubridor de Groenlandia.
Los teléfonos móviles también.
Que Leif partió de un puerto europeo el año 1003 con 35 hombres que iban en una embarcación vikinga que era tipo Agnar.
Que ya había que estar loco, ¿eh?
El más avanzado de los Drakkar.
De los
época.
Drakkar, sí.
Bueno, este llegó por allí. Pero luego, además de eso, en Vinlandia montaron los tíos allí un campamento, hicieron una colonia, una estación como la aeroespacial que tenemos. El caso es que allí hicieron su exploración, se llevaron a 70 hombres y 5 mujeres.
¡Madre mía, pobrecita!
Lío, ya está, lío formado.
¡Ay, qué lástima!
Siempre lo mismo, todo termina en lo mismo.
Si es que no puede ser.
Pues allí hubo, dice, bueno...
¡Sangre, ahí hubo sangre!
Los indios fueron una fuerte oposición para los vikingos, y en la expedición... La falta de mujeres hizo que hubiera una fuerte tensión sexual y luchas entre los hombres.
Hombre, ya me dirás tú, ¿cómo se le ocurre llevarse? Vamos, tenía que haber ido pareja, o sea, 22 y 22.
Así que desapareció la colonia porque se mataron entre todos.
Claro, no tuvieron descendencia.
Luego llegaron los chinos, que también fueron por allí. Y también hicieron una excursión. Los chinos venían para acá.
Al otro lado.
Pero vamos a ver, ¿todo eso es una buena fuente o cómo va?
Sí, esto es de una buena fuente. Ah, esto es serio, informal.
No se lo ha inventado Miguel, no se lo ha inventado Miguel.
Es que me suena algo.
No, pues el tema es que los vikingos no se dieron cuenta de que habían descubierto nada. Ellos dijeron, pues otro sitio que hemos llegado.
Dicen que hay otros también que venían de Melanesia y Polinesia en el siglo V antes de Cristo, que también se llegaron por allí, estuvieron con los zapotecas de México, que otros llegaron a Brasil, que un príncipe galés llegó a América en el año 1170, que porque se le desvió el rumbo de la nave y mira dónde terminó, entonces no calculó el hombre bien, no llevaba GPS.
¿Pero volvió para contarlo o no?
Parece ser que algunos sí volvieron,
sí,
luego.
Volvieron.
Y un rey musulmán, Abu Bakr II de Malí, que llegó a América en 1311, desembarcó en Panamá y luego se instaló en el Imperio de los Incas.
Fíjate, toda esa gente llegó y no se dio cuenta de dónde había llegado.
Pues eso, algunos estaban por allí, otros iban, no le hacían caso al volver. Claro. Decían, calla, está escondido, claro. Todavía va a contar una
película. Te fuiste a por tabaco y mira.
¿Qué te has tomado? Oye, en ABC viene una historia que para todas las personas que tenemos un poco de exceso de peso, ¿verdad? Nos viene muy bien.
No sé por quién lo dices, pero bueno.
Ah, aquí en este equipo no.
Exactamente, somos todos.
Ninguno, bueno, pues.
Yo soy bajito de
todos. Los que.
Obelix.
Valemos
bajito de todos.
Eso decía Obelix.
Bajito de todos.
Gordo, yo no. Yo soy bajito de todos.
Bueno, pues hay una proteína que, fíjate cómo se llama. MKK6.
MKK. No, muy bonito no es.
M, una M, una K, otra K y un 6. Sí, MKK6, sí. Pues puede convertirse en una diana terapéutica en la lucha contra la obesidad. Y esto ya sí que va en serio. Es una investigación que está haciendo un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Carlos III. Está coordinado por una investigadora, por Guadalupe Sabio, y ha demostrado que esa proteína controla la transformación de grasa blanca en grasa parda. La grasa la parda, aunque suena mal, es la buena. Porque la grasa parda es la que se come los lípidos, los transforma en calor.
¿Cómo
y
es?
Así, es decir, que neutraliza la grasa. Pero parece ser que la gente obesa, esa proteína la tiene como inhibida. Y entonces no hay manera
de
que la grasa parda se coma la grasa que hace estar gordo.
¿Y se puede reactivar entonces?
Eso es lo que pretenden. Lo que pasa es que tienen que buscar un inhibidor que sea específico porque no vaya a ser que... si lo inhiben de otra manera, pues haya efectos secundarios en otros órganos.
Es el inhibidor,
todavía no lo hemos encontrado, pero ya va la cosa muy, muy avanzada. Bueno, esto está muy bien.
Me quedo con el nombre, la KK6, has dicho.
MKK6.
No te has quedado con el nombre, no, Lola.
Mi KK6, puedes decir. MKK6.
Vale, y que la tenemos que liar parda.
Sí, eso.
Con la grasa parda.
MKK.
Bueno, yo tengo una cosa de Juego de Tronos que ya sabéis que soy una aficionada retardada porque me apunté tarde, pero
ya lo has visto todo, o sea que sí, no tienes problema.
Bueno, oye, la última temporada están tan obsesionados con que no haya filtraciones que les han dicho a los actores que no van a saber de qué va ninguna de las escenas, que no les van a dar el guión hasta que lleguen a grabar.
Dios mío,
pero es que van a ir con un pinganillo, como hacían los de Los Culebrones. Los Culebrones grababan tantos capítulos que no había forma de que se aprendieran el texto y tenían un pinganillo de alguien que les iba diciendo.
Imagínate. Le iba a decir, ahora gírate, ahora lo ves, ahora llega, ahora lo matas.
Me parece
ahora
lo matas.
A mí también.
Pero qué buen actor va a poder hacer algo con esas condiciones.
Sobre todo con esas escenas que tienen, vamos.
Pues nada, que sepáis que los actores tampoco van a saber de qué van los capítulos de Juego de Tronos.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Hasta eso hemos llegado.
Bueno.
Bueno, pues antes de terminar, una más. Una fiesta que hubo este verano en Ibiza. Una pareja se fueron de fiesta, los dos perdieron el control. Y el caso es que ahora las redes sociales se han hecho eco del asunto. 350 euros costó la gracia de que Malaki Brooks lleve de por vida tatuada a su exnovia con los pechos al aire en la espalda. Dios. Tras una noche loca con copas y desenfreno de por medio, la pareja, formada por él y Johanna, su ex, acabó de esa manera.
Encima es su ex.
Para sellar su amor, decidieron hacerse un tatuaje. Ella bajó la camiseta hasta la cintura y al tatuador se le fue de las manos. Hiperrealismo en estado puro y el tatú de la novia en topless en la espalda. Podría haber quedado en una simple anécdota si no fuera porque a la semana la chica dio por finalizada la relación. Ahora el hombre se queda para toda la vida con la imagen de la ex en la espalda. Sin embargo, en vez de hacer de su capa un sayo, el hombre ha compartido la experiencia en redes sociales para dar ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se lleva.
Y para enseñarle las tetas de la exnovia.
Y de paso presumir de cómo las tenía, que era inolvidable. En fin, cosas que pasan por el mundo. Ahora las noticias en serio y después seguimos con ustedes.